Tenemos mucha ilusión en recibir a nuestro siguiente invitado. Todas las semanas nos acompañan autores de libros, escritores, gente que presenta su novela y que está en Valencia dispuesto a charlar unos minutitos con la gente de la radio. Pero es que el protagonista de hoy es especial, aquí él está como en su casa, con los micros, con los auriculares, y ha sido su terreno y sigue siendo desde hace décadas. También muchos lo conocerán por etapas en televisión, El Día Después, aquellos programas del Mundial de Rallys, cuando todavía era un producto muy, muy top dentro del periodismo deportivo en España. Bueno, lo presento ya. José Antonio Ponsetti, que viene con su libro Cuando éramos pilotos. Un aplauso para él. Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes.
Encantado. Yo decía al principio, claro, al final la gente que nos hemos movido dentro del periodismo deportivo, somos consumidores del periodismo deportivo y de la radio sobre todo, yo creo que para mucha gente sobran las presentaciones de quién es José Antonio Ponsetti. Bueno, yo creo que es verdad, es un referente dentro del panorama radiofónico, incluso también de televisión en España. Pero es verdad, todavía hay mucha gente que no es habitual y que no te conoce. Tú si tuvieras que resumir, y ahora daré algunos datos, ¿quién es José Antonio Ponsetti? Cuando tú llegas a un sitio, claro, es muy distinto. Mira, todo aquel que te conoce,
claro,
que te para,
hombre, pues Ponsetti. No, hombre, pero José Antonio Ponsetti es un chaval que hace un montón de años,
eso es verdad, ¿eh? Yo era joven y tenía
Y yo ya estaba.
Sí,
yo ya enchufaba. Su ilusión era ser periodista. Que descubrió que dentro del periodismo, especialmente la radio, le fascinaba, que tuvo la suerte de ser un chico aplicado y de que le contrataran rápidamente en un par de emisoras, entre ellas la cadena SER, y desde entonces pues hice un poco de todo. Es cierto que cuando llegué a deportes me di cuenta que todo, y siendo muy futbolero, a mí me apasionaban otros deportes. A mí me gustaba muchísimo el motor. Yo me he criado, parte de mi vida, he vivido y la he disfrutado en Estados Unidos. Soy en esa parte muy americano en cuanto a deportes, me refiero, de fútbol americano, de NBA. Y de repente yo era el rarito ahí. Era el tío que sí hacía fútbol, hacía de todo, pero que sabía de cosas que los demás no manejaban. Y claro, en los 90 empecé con el Mundial de Rallys a tope, con Sainz ganando todo, hasta la petanca.
Los años de oro del Mundial de Rallys, que hoy en día preguntas y dices, estoy desconcertado. No sé seguimos teniendo pilotos, no tiene tal...
Claro, pero
en los 90 era un boom.
Claro, y también era la época espectacular del Dakar. El Dakar empieza en el 78-79 con Thierry Sabine, la primera edición es en enero del 79, y a partir del 82 empiezan a ir. El primero fue Juan Porcar y se apunta todo el mundo a un bombardeo. O sea, todo el mundo de este santo país quería ir a correr el Dakar, porque el Dakar era algo más. El Dakar era una historia de aventura, de vida, te diría, ¿sabes? Había una parte de competición, pero realmente la competición era conseguir llegar al Lago Rosa entero, sano y salvo, después de pasar sed, hambre, de perderte por el desierto, de que te pasara de todo, ¿no?
Tengo muchas cosas que preguntarte, pero ahora que sacas el tema, que es al final de lo que aborda el libro del Dakar, es muy evidente, es una evidencia, pero ¿hasta qué punto tiene algo que...? Bueno, es que para la gente que no lo sepa, el París-Dakar, ahora ya no es París-Dakar, es el Dakar.
Ahora es el Dakar.
Pero tampoco pasa por Dakar.
No, hombre, porque...
se ha ido a Latinoamérica primero, luego se ha ido a Arabia.
Claro, esta historia que yo cuento es cuando éramos Dakar, pilotos, es del Dakar de verdad, del Dakar africano, ¿no? Del Dakar que va desde ese final de los 70, arranque del 80, hasta el 2007, que por amenazas terroristas se decide que no se puede celebrar, no se puede aquel año cruzar África, porque ya las amenazas son una realidad. Tanto los servicios secretos franceses como los americanos les dicen, oye, no os metáis porque vais a tener un problema, y de ahí ya salto a América y luego a Arabia, ¿no? Pero esta es la historia de los que iban a África, de los que cruzaban África, de los que vivían situaciones increíbles de estar días perdidos en el desierto, de los que pasaban hambre y sed.
Que eso sucedía. la carrera claro, dentro de lo
es que
Caben no te esperaba.
No, y sobre todo la gente más joven estará alucinando, pero es que esta gente iba con brújula y mapa. No había GPS, no había teléfono móvil, no nada de nada de nada. Gasolina había en unos puntos concretos que ponía la organización, que ponía ahí a gente de cualquier pueblo con unos bidones de gasolina y ahí repostabas en mitad de la nada y continuabas la carrera. Es más, recuerdo en alguna edición que tuvieron que parar la carrera, porque se habían quedado sin gasolina y tenían que esperar un día que llegase gasolina y a poder continuar. Entonces, claro, era otra manera, ¿no? Era más, ya te digo, una historia de superación personal, ¿no? De vida, de probarse uno a sí mismo y decir, bueno, soy capaz de poder con todo lo que me va a pasar.
¿Y cómo era, que imagino bastante más cómoda, pero también con sus dificultades, la vida del reportero del Dakar? ¿Vosotros cómo funcionabais?
Te vas a llevar un disgusto. Para nada más cómoda, ¿no? Porque había dos opciones. O ibas por tierra, como los participantes, por tanto las pasabas igual de canutas.
Pero no había una especie de expedición donde ibas. Cada uno ibais.
No. Ahí el plan era, si querías hacer fotografías y tener cosas, tenías que salir antes de la primera moto, con lo cual salías solo y abriendo pista. Sitúate con mapa, brújula, compás y libro de ruta. O sea,
muy bonito también. Mismo, muy, serías muy, el primero
muy
si hay
emocionante
algún peligro,
y no meter la pata y no irte para un lado o para el otro, donde no, porque si no, no veías ni motos ni coches. Te parabas, pasaban las primeras motos, continuabas, llegaban los siguientes coches, hacías las fotos de tour, continuabas y ya intentabas llegar hasta final de etapa. Insisto, con los mismos problemas, las mismas dunas y quedándote atrapado igual. O estaba el plan B y era ir en avión, que ya sabes que eran unos aviones destartalados que aterrizaban en el desierto, también que estaban pilotados por mercenarios, todos exmilitares, pero mercenarios y buenos, a saber lo que hacían en su vida, y que esos aviones daban miedo. O sea, había que casi que pedalear, y perdonadme la sinceridad, pero que era alguna cosa que decían, mira, mejor no escuchar ruido, no, tal, porque, y que aterrizaban en mitad del desierto. No había pistas, a lo mejor pasaba alguien, hacía ahí un poquito con una máquina un poco de aplanado, pero eso. Y entonces solo había una manera de mandar esas crónicas y era a través de el camión de la organización, que era toda una aventura, tenías que hacer cola, etcétera.
Claro, tú en aquella época, ¿para quién cubrías? ¿Qué sería?
Todo eso era Larguero. Yo empiezo a cubrir el Dakar para el Larguero, para la cadena SER. Los primeros Dakares que hago, los hacía y los contaba en el Larguero.
¿Qué año es, para situarnos?
Finales de los 80. No quiero decirte el año para que no descubráis cuántos tengo.
para que la gente entienda el contexto, porque yo he vivido en redacciones, por ejemplo, de periódicos, gente veterana, esa ya no era la época. Bueno, igual, que mandaba crónicas por teléfono.
Claro, no, todo
y claro, eso en un clave de África.
Mira, en el Mundial de Rallys, recuerdo los primeros años, que todas las crónicas, tanto para la cadena SER como para Canal Plus, las hacía en cabinas. Me paraba en cabinas, me llamaban
cabinas
a Cobo Revertido.
Teléfono.
Sí, o llamaba yo a Cobo Revertido. Sí. Oh. Y hacías la crónica, mandabas la información de última hora y ya por otra cabina. Entonces, claro, esto ha cambiado mucho.
Centrándonos en el libro, yo no he tenido tiempo de leerlo profundamente, pero es un formato que me parece muy interesante. Aparecen muchísimos nombres míticos españoles que han hecho
es que,
el
¿sabes el qué Dakar, pasa? Es que claro,
enumerarlos, no
claro,
sé, Arcarón.
Hombre, están todos, más Arcarón, sí. Servilla, Porcar, Prieto, está Marcoma, Nani Roma, está Isidro Esteve, está Xavi Riba, está... Un poco mi idea era tirar de agenda y recuperar los teléfonos de toda esa gente que yo entrevistaba. Un pequeño detalle, que luego, claro, la vida te pone de frente en ese pequeño detalle. Han pasado 45 años, entonces de repente a la gente que yo he entrevistado ahora, pues estaban por encima de los 70, tenían
claro,
80 años,
sí.
Y por eso de ahí sale el título, porque ellos mismos me decían siempre, no, porque cuando era piloto y tal, de cuando éramos pilotos. Realmente es una gente única, para mí son auténticos héroes. No había nada de literatura y aquí contamos cualquier tipo de historias. O sea, desde, por ejemplo, los 6 días que se perdió el hijo de Margaret Thatcher, la primera ministra británica, y cómo los franceses tienen que llamar a mamá y decirle, oye, que no sabemos dónde está tu hijo.
Es que esto lleva... hoy en día sería impensable.
Claro, imposible,
es otro
impensable.
Mundo, es otro contexto,
claro,
es...
No sabían si lo habían secuestrado los saharauis, si lo habían matado los tuaregs, y resulta que no, que el tío se había perdido porque era un prenda de mucho cuidado. y que le encuentran y se topa la primera ministra británica con que tiene que enfrentar a sus conciudadanos reclamándole que quién ha pagado toda la misión de rescate de búsqueda de los 6 días del hijo, que era una millonaria. Obviamente lo pagaron los ciudadanos británicos todos y eso le costó bastante la popularidad. Pero luego hay la otra cara, ¿no? La otra cara, porque al final lo que he buscado cuando éramos pilotos era encontrar o toparme con todos aquellos, con todas aquellas historias que eran historias personales, de cómo ellos pasaban el día a día. Porque cuando estás cubriendo alguno de estos eventos, muchas veces tu propio medio te pide, oye, ¿quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Quién va tercero? ¿Quién ha abandonado? ¿Quién ha tenido un accidente? ¿Quién está perdido en el desierto?
Enfoque deportivo.
Claro, y vas a eso, ¿no? Pero aquí no, aquí era contar que, yo qué sé, que por ejemplo Jordi Alcaraz se vio con la necesidad uno de los años de vender la moto. Porque de pronto se le rompe la moto, se le rompe una válvula, le dicen que hay un mecánico en un poblado cercano donde él está, decide ir ahí, habla con el tipo le dice que le puede arreglar la moto, pero que necesita encontrar una válvula. Y entonces, claro, Alcaraz le dice, oye, tienes que encontrar la válvula las próximas 5 horas, porque esto va para el sur y si estos se van, yo me quedo colgado. Bueno, a ver qué podemos hacer, 4 días después, consigue una válvula de un coche. Claro, Alcaraz dice, con la moto en estas condiciones y el Dakar, la carrera tan lejos de donde estoy, que estará probablemente a más de 2.000 kilómetros, ¿qué hago? ¿Cómo me la juego? ¿No? ¿Me voy? Entonces decide.
Ya era una cuestión de supervivencia, claro, no de competir, porque claro, Alcaraz se iba.
Por eso. Y entonces, normalmente competía para ganar.
Claro.
Y entonces decide que se tiene que vender la moto para poder tener dinero y para poder salir de ahí. Entonces pregunta al mecánico quién es el tío más rico del pueblo. Y entonces le dicen que el tío más rico del pueblo es un colega que vive al otro lado del pueblo, se va por él, le pide 300.000 pesetas de la época, el tío le dice que le da 150, total, llegan a un acuerdo, vende la moto y entonces Alcaraz dice, bueno, tengo que salir de aquí por patas.
¿Solo?
Porque si me pillan con el dinero...
¿Saben que tengo 150.000?
Claro, soy hombre muerto. Entonces el tío tenía que cruzar el río Níger porque al otro lado había opciones de coger un avión y salir de ahí. Y cuando está ya en el río para subirse a una barca, le aparecen dos policías. Y le dicen, oiga, ¿usted ha vendido una moto a tal señor aquí en el pueblo y tal? Dice, sí. Dice, es que usted no tiene permiso para vender motos en este pueblo. Ya empezamos. Ya empezamos a sacar dinero. El tío habla, bueno, les da un poco de dinero, hace tal. Y cuando ha terminado eso, le dicen, no, hay otro problema. Su moto hace mucho ruido. Ahí Alcaraz estuvo muy listo porque saca un papel y un bolígrafo y les enseña que es muy fácil hacer un silenciador para la moto. Y los otros se quedan muy descolocados porque tienen de pronto un mapita de cómo hacer un silenciador. Y mientras los otros están pensando a ver qué le dicen, el otro se sube a una barquita y cruza el río y se pira. Y se pira. La historia no termina aquí porque es mucho más divertida.
Sí, que porque, ver cómo acaba, compren el libro, por favor.
Bueno, sí, pero te voy a contar una piececita. 4 años después aparece un tío en una asistencia, en una zona del campamento, en un bivac del Dakar. Y oye, Alcaraz, sí, mira, tú vendiste una moto, dice, ya estamos.
Otro que quiere.
Otro tal. Dice, no, mira, es que yo la he comprado, o sea, la moto seguía viva. Yo se la he comprado a un colega de ese pueblo y que si tiene los papeles. Claro, Alcaraz todavía se está riendo, dice, pero 4 años después me vas a pedir los papeles. Bueno, son historias mucho más personales, ¿no? Y mucho más cercanas. Y realmente es un libro de aventuras, ¿eh?
Sí,
no tienes por qué saber nada del Dakar, o sea.
Y que le gustará o le puede atraer a mucha gente que ni sepa ni tenga especial interés nada en el mundo del motor. Es precisamente esas vivencias personales de aquellos Dakares que no tenían nada que ver con lo que es hoy. Ni mejor ni peor. El mundo también ha cambiado.
Totalmente.
Y no tenía ningún sentido que pudiendo tener ciertas medidas de seguridad que ahora se tienen o se tuvieran, pero claro, ese romanticismo de aquel Dakar queda
era
un poco
diferente.
Lejos. No quiero desaprovechar tu presencia aquí para hablar de muchas de otras de tus facetas en, lo has dicho tú, para yo mira, tenía escrito, fue especialista en motor, en rallies, especialista en fútbol americano, cuando aquí nadie tenía ni idea, mucha gente de estos
de
americanos, ¿y por qué le llaman fútbol a esto que es un rugby con casco? Me ha parecido siempre muy atractiva tu faceta versátil dentro de pues, varias décadas. pues estando al frente de un gigante como Sky News el Deportivo, siendo especialistas de cosas que nadie era especialista en determinados momentos, apareciendo en televisión, cogiendo el mando de un programa tan mítico como El Día Después, o incluso tu faceta detrás de micrófonos o cámaras, ¿cómo es eso de que en un momento determinado a ti te mande prisa a Estados Unidos a dirigir?
Bueno, eso fue una historia muy espectacular, porque estoy en pleno éxito del Mundial de Rallys, ya estamos terminando la década de los 90 y Prisa tenía una operación enorme en Estados Unidos, y recuerdo que para aquellas fechas Jesús Polanco me se acerca un día a mí y me dice: mira, Ponseti, hemos visto además que te has formado, porque era cierto, yo había estudiado en San Francisco, en Estados Unidos, empieza una operación muy grande de radio, estamos por comprar un montón de emisoras en América y creemos que tú eres una de las personas que debería estar en esta operación. Es curioso porque en aquel momento, insisto, yo era un tipo ya con un trabajo muy reconocido a nivel sobre todo televisivo con Canal Plus y a nivel Cadena Ser.
Y claro, para el espectador eras un periodista.
Claro.
Es decir, le extrañó eso de
pasar en una faceta que tenía una parte de ejecutivo.
Exacto, como un ejecutivo.
Para hacer el cuento corto, decido al final aceptar la oferta, y la oferta resulta que estaba cargada de sorpresas, porque ya no solo hay esa parte ejecutiva, sino que me ponen al frente de un programa que se llamaba Efectos Secundarios en América, y de pronto me convierto en líder de audiencia en Estados Unidos. Cosa que era no impensable, era una locura. ¿Por qué? Porque estaba jugando en un territorio que no era el mío, estaba jugando con audiencia latinoamericana y con acento español. Total, que recuerdo que tenía un director cubano que me dijo: es que lo bueno de lo tuyo es que los de aquí todos nos llevamos mal, porque los colombianos no queremos saber nada de los venezolanos, los cubanos no queremos saber nada de los mexicanos no quieren... Y en cambio tú eres como, bueno, pues este tío es español.
A este
como,
no podemos quejar, claro, que han puesto otra vez a uno...
Y eso me jugué con ventaja, y la verdad que fueron unos años súper exitosos, y fue espectacular, fueron más de 12 años en Estados Unidos... Y me fue muy, muy, muy bien.
Y luego, claro, tú vuelves y has seguido teniendo una trayectoria muy...
Bueno, ya vuelvo un poco por eso, ¿no? Vuelvo un poco por lo que vuelve todo el mundo, por un parte de trabajo y por otro por amor, ¿no? En aquella época, la que es mi mujer hoy en día, ya ella y yo entablamos una relación, que también es periodista y es compañera de profesión, que es Mabel Mendizábal, y bueno, teníamos una doble decisión. Ella era tremendamente exitosa porque 59 segundos había arrasado en España, había empezado en La Sexta en informativos, entonces la decisión era: nos quedábamos los dos porque los dos teníamos ofertas de trabajo en Estados Unidos, o regresaba yo y ella continuaba con lo suyo. Al final la apuesta fue esa, porque a mí me reclaman para Carrusel y a la vuelta ya no solo eso, me reclaman para Carrusel, presento El Día Después.
Claro, cosas muy, muy,
muy gordas
también,
sí,
otra vez.
Sí, sí, la verdad fue un poco locura todo.
Y creo que no pasa nada por preguntarte, habéis hablado muchos de aquellos años un poco en shock para los que éramos, yo me manifiesto, aparte de haber participado cortamente también en el proyecto de Carrusel desde aquí de Valencia, era un gran oyente siempre de lo que era aquella gran familia que se corta y se parte, resumidamente, para la gente que no lo sepa, o grandes figuras como Paco González, como Pepe Domingo, un poco más tarde Manolo Lama, salen de la SER, que era algo impensable, y se van a la COPE, arrastrando a mucha gente. En la SER se queda otra parte de la Morena, te quedas tú, se queda Gallego, otros referentes. Claro, ¿cómo se vive
eso?
Yo
eso lo vivo desde Estados Unidos. Lo vivo desde Estados Unidos. Han pasado muchos años ya y puedo contar algunas cosas, las contaré, otras no. Yo estoy en el punto en que intento hacer razonar a los que en aquel momento mandaban en la SER para que se dieran cuenta de que era un lío muy gordo el que se estaba montando, porque quizá muchos oyentes que lo hayan vivido serán más conscientes de ellos, otros no, pero realmente no es que se fuera un grupo de gente de la SER, que se fue un montón de gente, sino que se fue el sonido. O sea, tú ponías la copa y sonaba la SER. Y era brutal, o sea, era una cosa de locos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me surge No es que me surja, ¿sabes? De mi amistad con todos ellos y Paco quiere que me vaya a la COPE en aquel momento. Y yo le digo que en aquel momento estoy en Estados Unidos, que si algo puede pasar, tiene que pasar por Estados Unidos. Yo llego incluso a recibir un contrato, ¿eh? Yo por... Sí, sí, que aún guardo a día de hoy. Yo tengo una oferta formal por parte de la COPE, pero al final decido que Estados Unidos es mi casa, porque en aquel momento yo pensaba que jamás regresaría allá. Yo, la gente que me conoce sabe que yo perdí a mis padres, que no tenía un vínculo familiar que me uniera especialmente a España, y yo en aquel momento no tenía la más mínima intención. Mi vida me la había hecho y estaba triunfando en Estados Unidos y me quedaba en América, ¿no? Y bueno, pero al final pasó todo lo que pasó y casi 3 años después de que reventara todo, la SER me pide que vuelva y que haga de copiloto en el mundo del carrusel deportivo y al mismo tiempo me llega la oferta de parte de Canal Plus para presentar el día después. Digo, bueno, a lo mejor son muchas señales como para no hacerles caso, ¿no?
Claro.
No, a ver si me voy a levantar una mañana aquí, me voy a mirar al espejo y digo, tú eres tonto, ¿qué te ha pasado?
Era muy evidente, claro, en tu caso, sí.
Y entonces, nada, pues aquí estamos.
Pero la relación entre las personas siempre ha sido buena, o por lo menos
sí,
en tu caso.
En
sí
mi
que
caso,
esa
sí,
sensación...
sí. Bueno, yo soy alguien que afortunadamente siempre me he llevado muy bien con mucha gente, entonces siguen siendo mis amigos y sigo teniendo un montón de amigos en todos lados, entonces yo no tengo... Es más, hoy llevo todo el día por aquí, por Valencia, y solo hago que dar abrazos a un montón de gente y ahora a la hora de comer he estado haciendo café con Santi Cañizares, que está, como tú muy bien sabes,
sí,
en la
sí,
COPE,
sí.
Y yo estoy aquí.
Es que claro, habéis compartido plató y antena muchos años.
Hemos compartido vida, entonces hemos estado riéndonos con Santi porque teníamos un montón de cosas pendientes y muy bien.
Oye, aprovechando tu figura, venía pensando, digo, aunque sea solo su visión, que desde aquí estamos desconcertados en muchos aspectos en lo que pasa en Estados Unidos, en el presidente que ha aparecido, cada uno puede tener su opinión o no, pero es desconcertante. De alguien que conoce más la realidad, que puede dar una explicación y qué puede pasar, la gente está desconcertada, ¿eh? De ver lo que pasa en Estados Unidos, de cómo actúa el presidente, claro, lo han votado los...
No sé si te va a ayudar mucho lo que te voy a decir, pero yo también estoy desconcertado. Sí. Entonces, no, porque yo sigo manteniendo, hace ni un mes he estado en Estados Unidos y hablas con la gente y hablas con amigos y entonces ves que hay de todo. Es cierto que hay una parte de Estados Unidos que tenía una necesidad de cambio. Es cierto también que el Partido Demócrata ha hecho las cosas muy mal hechas, pero claro, la solución no sé si era Trump. Es que esa es la movida. Y yo creo que ahora hay gente que empieza a verle los dientes al lobo y que está un poquito diciendo, ay, 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 a ver si no la hemos liado. Porque la sensación es que a ver si no la hemos liado, ¿no? Pero bueno.
Vamos a ver, porque aquí a nivel europeo es evidente, hay mucho desconcierto.
No, yo estoy
desconcertado. Todo esto, escúchame. ¿Cómo nos puede afectar? Vuelves a tener la sensación de que efectivamente, de alguna manera, el presidente de Estados Unidos puede, con muchos matices, ser el presidente del mundo, de una parte occidental del mundo, y que todo lo que se decide allí nos puede afectar.
No, eso por supuesto, ¿no? Pero es que hoy en día la política en general es desconcertante. ¿Qué os voy a contar yo vosotros que en Valencia no estáis viviendo en primera persona como para que venga aquí? Y ya no hablemos del fútbol, ¿eh? Pero...
Bueno.
Vamos
aquí tenemos a... ¿No? ¿Cuántos años fuiste socio en Rafa Alarcón, nuestro técnico? 40 o más de 40, y este año ha dicho que ya no pasa por ahí, pues, que no quiere colaborar en esto.
Claro, es normal, pero escúchame, que es normal. Que es que es un poco locura todo lo que se está viviendo en general.
En lo personal, mirando hacia el futuro, ¿qué retos te quedan?
Siempre hay retos, esto no se para nunca.
Pero más además de un tipo tan inquieto y tan...
Yo creo que nos quedan unas cuantas cosas por hacer, no te las voy a descubrir, pero nos quedan unas cuantas cosas por hacer y yo creo que la demostración de ello es cuando éramos piloto, porque esta es una idea que me surge hace un par de años y que me pongo en marcha, que entrevisto a todo el mundo, que busco a todos los protagonistas habidos y por haber, que incluso me vengo y llamo a Valencia a Tony Boluda, que es otro de los grandes que estuvo ahí y tiene su capítulo especial, y al final esta pasión la sigo llevando por dentro. Entonces, tengo ganas de hacer unas cuantas cosas más y a ver si hay suerte y nos cruzamos en el camino.
Cuando éramos pilotos, El libro de José Antonio Ponsetti, Ponsetti, a secas, como todo el mundo te sigue conociendo.
Mucha gente se sorprende cuando oye mi nombre, José Antonio. Sí. Es curioso, pero aparte de Ponsetti tengo un nombre que es José Antonio.
Como Maldini. Maldini claro. Ya no es Julio Maldonado, es, no es Maldini. Es una claro. Marca también.
Sí, sí,
también
totalmente.
Te digo, ha sido un placer. Sí que te quería, lo has dicho de pasada, me ha gustado mucho la dedicatoria a José Ponsetti, mi padre, por compartir pasiones y aventuras, por enseñarme a disfrutar de las montañas, de los viajes y de las carreras, por animarme a soñar hasta el infinito y por convertirme en lo que soy. Lo que no planeamos es que te fueras tan pronto, como hablábamos antes. Te encantaría este libro. Te sigo echando de menos. Una dedicatoria que me ha llegado muy...
Es que es una dedicatoria muy especial. Realmente mi padre es probablemente el que me metió en vena muchas de estas pasiones, ¿no? Porque él era un apasionado del deporte. Y yo creo que se lo debía. Mi padre, es curioso, esta semana cumpliría 85 años. Tiene un hermano mellizo que es mi tío, que vive, y con el que espero poder celebrar el cumple. Y claro, cuando lo ves y cuando lo piensas y dices, joder, es que mi padre tendría 85 años, que probablemente en condiciones normales estaría disfrutando de la vida y habría podido ver este libro y otras claro. Mil cosas que he hecho, ¿no? Pero bueno, las cosas son como son y hay que adaptarse a ello y yo creía que este libro se lo tenía que dedicar a él.
Y es de justicia, claro que sí. Ponsetti, ha sido un placer.
Un placer para mí,
¿te
gracias.
¿Te siguen llevando de ronda? Ahora
sí,
que
yo,
muchas entrevistas.
Que no pare Valencia.
También le digo, habrán comprobado
Escucha, iba asustado todo el día por la lluvia y bueno, al final parece que toquemos madera que nos hemos medio librado.
Sí, nos hemos asustado seguramente entre todos viniendo de donde veníamos más de lo que es.
Pero escucha, eso es normal, pero, ¿eh? Sí. Eso es lo normal. Yo siempre cuento la anécdota que uno de los huracanes que me pasa a mí por encima en Florida es Katrina. Y Katrina, que después de pasar por encima Miami, que pasa categoría 1, se va para Nueva Orleans, que a mí me mandan ahí y arrasa Nueva Orleans. Pues a continuación de ese, la gente no se acuerda que entró uno en Houston que se llamaba Rita. Y Rita mató a la gente de susto. Y me voy a explicar. La gente salió huyendo porque venía el huracán, era tan potente como Katrina y tal. Y la gente de Houston se echó a los coches y salió a las carreteras. Y colapsaron las carreteras. Uh-huh. Y entonces el huracán les pilló en las carreteras. O sea, en el peor sitio que les podía haber pillado. Y hubo gente que murió en esas carreteras porque, claro, los coches, se incendió un autobús de gente mayor. Bueno, hubo de todo. Pero esa gente, si no hubiese tenido Katrina antes, nunca se habrían subido los coches, nunca habrían salido corriendo. A veces es mejor prevenir que curar, sin ninguna duda. Pero es normal que cuando pasan cosas tan graves, pues hombre, estemos hoy, que si llueve, que no llueve, estamos todos en casa, ¿no?
Sin duda.
Y ni mascletá ni nada.
Sí, sí. Mañana ya vuelve un poco la normalidad.
Ah, bueno, vale.
Bueno, habrán escuchado, ha escrito ya 2 novelas, un libro sobre fútbol americano, este ahora tremendo, cuando éramos pilotos, de historias del Dakar. Te daría para escribir bastantes más libros, con tus vivencias.
Tengo unas cuantos ahí. Vamos a ver, ya veremos. Es que no pare la música, no sea caso.
¿Algún libro de anécdotas de radio que se puedan contar? También tendrías.
Ese va a ser el último, el póstumo. Cuando yo ya no esté, habrá un libro que será eso. Cuando éramos periodistas de radio.
Ponsetti, ha sido un placer.
Igualmente,
muchas gracias por
gracias
tu tiempo.
A vosotros.
Compren el libro,
Por favor.
Ya saben, cuando éramos pilotos. Gracias, un placer.
De nada, feliz día.